Buen mediodía para todos. ¿Cómo andan en este viernes? ¿Cómo estás, Gonzalo Delgado, querido?
¿Cómo estás, Pablito? Bien. Escuchando a este grande entre los grandes que
señor
nos dejó hace unas horas.
Y justo el primer mensaje que llega, o el segundo en realidad, al 091-995-995, es de este oyente llamado Manuel, que dice: les puedo asegurar que 33 está de luto.
Y sí, yo creo que Uruguay entero está de luto.
Sí, claro. Pero justo me encontré con un tuit del gobierno municipal de 33, que ayer de noche declaró duelo departamental. Dos días de duelo con el izamiento de bandera media hasta en todas las dependencias del departamento.
Estamos hablando de, para no empezar a hacer ranking, pero por lo menos junto a Zitarrosa, las dos voces más emblemáticas del canto uruguayo.
El canto popular, sin duda.
Como identitario, digamos.
Sí, yo recién pensaba y lo ponía en una playa de cinco, capaz, que decir: la voz del Uruguay es Zitarrosa, la voz del carnaval es el Canario Luna, la voz de Montevideo es Jaime Ross, y la voz del folclore, o poner el canto popular,
es Pepe
Guerra.
Está bien, si es una buena subdivisión, digamos.
Claro, es agarrante, es arbitraria, injusta con mucha gente, ¿no? Pero es increíble, y entre tantos repasos que me puse a mirar y a leer, aparte de que ya la familia anunció anoche, ¿no?, en un comunicado, que no va a tener ni sepelio, ni velatorio público, ni nada, cultivando mucho el perfil bajo que él tuvo en su vida profesional también, me encontré con un artículo de La Diaria estupendo, reciente, de cuando cumplió 80, en diciembre del año pasado, donde cuenta, por ejemplo, que cómo fue el origen de su vida, cómo él dice que es músico desde que tiene uso de razón. Y claro, y cuenta hasta el origen familiar. Por ejemplo, que nació en el barrio de La Floresta en 33. La madre silbaba cuando hacía las toreas, silbaba sobre todo tangos de Gardel. Fue uno de los cuatro hijos de un empleado ferroviario y una ama de casa. Y su primera actuación fue pública en la escuela, a pedido de la maestra, donde interpretó Luna Tucumana de Atahualpa Yupanqui. Yo pensaba en lo simbólico, que es lo que siempre dicen, que ellos, Rubén Lena y 3-4 más, Benavides, y 3-4 soldados más, son los que lograron que exista música autóctona, folclórica.
Claro, que hubiera folclore de este lado del, claro, río Uruguay.
No, digamos, imitar el estilo argentino y cantar canciones de Yupanqui, como hizo el Pepe por primera vez, ¿no? En la revista Centro, dice la nota de La Diaria, dice: desde chiquito llevo en el alma la música. Ahora me di cuenta que iba a ser musiquero cuando tenía 8 años en una fiesta de la escuela. Como yo sabía tocar, me encargaron unos números y quedé muy ilusionado. Y después cuenta ese origen maravilloso de cómo surgen los olimareños, que es en un festival organizado por la panadería La Sanducera, donde trabajaba Braulio de panadero, ¿no? O de ayudante, de panadero, de cadete. Hicieron un festival y como había tanta gente, che, algunos no pueden cantar de a dos, para cortar el show. Y dice, declara Pepe: en un momento éramos muchos y duraba como 3 horas hacer todo eso en el teatro. Entonces nos dicen: che, ¿no hay algunos que canten entre dos para hacer más chico el horario? Y ahí empezamos. El cantor recuerda que el nombre del dúo lo sugirió el Laucho Aprieto, otro personaje clave, que dice: para no ponerle Guerra a López, López Guerra, no nos gustaba, no lo encontrábamos. Y el Laucho nos dice: che, ¿por qué no se dejan de joder y se ponen los olimareños? Y ahí quedó, ahí nació el dúo.
Qué lavarío.
Es una demencia, ¿no? Es gigante, ¿no? Oscar Prieto, el Laucha, fue el puente con Rubén Lena y Víctor Lima, que son los principales autores de las canciones de los olimareños, para hacer un repertorio uruguayo. Y dice: cuando los artistas, más Prieto, especie de quinto Beatle, conectaron, el resultado fue avasallador, dice la nota. Mucho más que la suma de las partes. Los versos de los escritores se encontraron en las voces armonizadas del dúo en el medio de expresión ideal, y todos potenciaron sus atributos. Poco después se desembarcaron en Montevideo con una carta recomendación de Elena para El Espectador, donde la propuesta se convirtió en un éxito de la fonoplatea inmediato. En el 63, con su primer larga duración, comenzaron un periplo, pero posiblemente ese ha sido su siguiente trabajo, un EP que contenía Huella en Batalla, de Cojinillo, a Don José y Orejano, en el que marcó el despegue definitivo. De los 4 temas, 3 se convirtieron en himnos del cancionero.
Orejano es impresionante.
No, es tremendo. Es tremendo. Y claro, arrancaron del 62 al 89, después con sus respectivas vueltas, ¿no? La última termina siendo la prepandemia en el teatro, ante la arena.
Con un exilio en el medio, en la dictadura.
Claro, exacto. Separación entre ambos.
Separación también. Es muy recordado el show de vuelta en el Estadio Centenario, que está grabado, además, que hay un disco. Yo tengo el vinilo de ese.
No, es impresionante.
Ese show, que además
es impresionante.
Te das cuenta por el sonido, que era un caos. Llovía,
todo mal,
estaba todo mal. Igual se ponen a cantar y la rompen, es como...
Sí, sí, al borde de la electrocución, ¿verdad?
Sí, total.
Es tremendo.
Una noche muy festiva, además muy emotiva, porque estaban regresando.
No, aparte el delirio que van del aeropuerto, una interminable caravana, para llegar al estadio a tocar, o sea, es una locura. Ya no lo dejan ni picar, claro.
Tremendo.
Es demencial. Bueno, la nota tiene varias cosas, ¿no? Tiene extractos de lo que habla el Serrano Abella, que es un gigante también de Melo, de la radio uruguaya. No habla, pero sí es una parte vital en la historia de ambos, Lopecito, que es un poco el que los agarra y representa y el que después logra catapultar la patria gaucha como tal vez el principal festival del Uruguay, ¿no? Y es también un poco una especie de pseudo representante del Pepe Guerra, ¿no? A mí me quedó la puñalada esa de cuando me enteré hace unos años que los dos vivían en la ciudad de la costa. Que por muy poco no eran los shangrilareños, ¿verdad?
Puta madre.
No, perdón, los solimareños. Porque Braulio vivía así por Solimar, Lagomar, pero Pepe un poco más contra los bañados. Los solimareños, claro.
O sea, agregarle una S a
la vida. Era un guiño increíble.
A la vida.
Claro. Es tremendo.
Qué bozarrón tenía el Pepe Guerra, aparte.
Salvaje.
No solo cantando, los que alguna vez tuve la suerte de estar alguna vez en una reunión donde él estaba, su bozarrón charlando destacaba por encima del resto de los que estábamos.
Claro. Que el letrista no se olvide de la voz del Pepe Guerra, dice la reconocida canción de Jaime y Raúl Castro. El humorista autor de esos versos justifica la inclusión en la misma senda que Vera Sienra y el Serrano Abella. Y dice el flaco, creo que la voz del Pepe unificó el campo y la ciudad. Es como un puente entre ese sentimiento de la gente de interior y la gente montevidiana. Es un puente perfecto por su profundidad, por los temas que alude, por el propio Pepe. Esa forma de ser que tiene, tan oriental, tan uruguayo. Parecido a Artigas es el Pepe Guerra. Es impresionante. Un flaco de Castro lo va a decir en tan poco, claro. Cosas tan increíbles, ¿no?
Qué bestia.
Y en el obituario que hace, o la semblanza que hoy escribe Rodrigo Guerra, el hermano de Maxi, en El País, en la contratapa del País de hoy, en la sección espectáculo, dice algo que es impresionante también, que es cómo Pepe Guerra era tan gigante que hasta lograba decir algo que nadie se lo cuestionaba, que es, muchas veces me cansa la gente. El saludar, la foto, que son muy pocos lo que pueden decir, tienen los huevos por
la
el piso.
La mayoría no se lo permitiría, primero, claro, por las dudas.
Y está, y sí, lógico. Te sí, agrandaste. Es mi Jagger acá, lógico.
Sí, dicen que en los festivales, cuando caía el Pepe, ya el Pepe, ¿no? Ya la última etapa sin los olimareños, dicen que eran los Rolling Stones.
Sí, claro, claro.
¿Quién fue que nos contó?
El Piñe lo vivió en carne propia.
El día de la camioneta, la patria gaucha. Sí. Llegaba como llega Mick Jagger, o sea, camioneta blanca, todo, porque si no podía llegar al escenario el tipo. Que no era, claro. No era de, a mí llevaba una camioneta, era la única forma,
claro,
de que el tipo pudiera llegar al escenario a tocar, pues si no la gente no lo dejaba.
Bueno, el año pasado, esto es aberrante, porque uno hace lo que está mal, que es hablar de uno cuando habla de muerto.
Está muy bien, Pablo.
Pero el año pasado me tocó justamente ser pseudo presentador del Pepe Guerra en un festival del interior.
¿En serio?
Claro, en el festival Dulce Corazón del Canto en Pan de Azúcar.
Pa, qué excelente.
Con Ella Baila Sola.
Parecís.
Monterroz. Cosas de todo tipo, ¿no? Esto fue en 2023, creo. Creo que fue el año anterior a este, sí. Y yo tenía un presentador, un gigante, Sergio Correa Machado, que es como que fuera el presentador oficial del Este en festivales. La lleva, pero es Messi en el Barcelona en 2008. Un animal, llevando el timing, despachando gente, un monstruo. Llevando el cronograma, dice, este lo presentás vos, este déjamelo a mí. Lo que vos quieras, ¿sabes?
Claro,
si
no, lo más. Tranquilo.
Si vos sos un fenómeno, siente. Y un momento me decía que el festival no puedes cometer un error, que es que no cierre el PPR.
Claro.
Si puede estar Metallica, pero Metallica va antes del PPR.
Claro.
Si pones el PPR, lo que ponga después, se te va la gente.
Pero además, el que va después del Pepe Guerra va a la guerra. No, justamente. Paro,
claro. Y es más, yo bajo el escenario cuando sube el Pepe. Y el lugar, en el momento de mayor cantidad de gente, era en ese pico. Ponen que era 11:30 de la noche, un sábado.
Claro.
El estadio ahí, hasta la manija de gente.
Que era el municipal de Pan de Azúcar.
Claro, el que se ve desde la ruta ahí. Que
se ve por la 9 por la puerta.
Claro, que igual la entrada es antes de la panadería, Don Juan, claro. Pero en realidad la entrada después es ahí en el
famoso, además, porque está como en una bajante que cuando llueve mucho se inunda.
Es verdad. Y claro, vos veis al veterano, así, tiene casi 80 años, baja una van grande, yo no sé si ya llevando las bolas al hombro, pero siento cuánta. Y yo pensaba hacer cuántos shows habrá hecho, o la Urbanoa Guerrero, o estas fieras, ¿no? Que tienen 60 años de carrera y no paran de laburar. 15.000 o 20.000 sí, presentaciones. ¿Cuántas veces cantó Orejano, ponele?
Más las que cantó en fogones, asados, sí, truco. Porque él era muy festivo, además, no era un loco. Por ejemplo, cuentan que Zita Rosa ni en pedo te agarraba una guitarra o cantaba en un asado.
Sí.
Dice que muchas veces Zita Rosa, cuando le decía, Alfredo, agarrá, cantate una, así que, ¿vos qué sos? Le decía, dentista. Y yo te pido que te pongas a sacar una muela.
Claro,
hacia el Pepe no, el Pepe era de sumarse a la fiesta cara de perro.
Claro. A señales en la fiesta de la cerveza actuaban en teoría el Pepe a las 9 y Mercedes Sosa a las 11. El Pepe actuaba antes en Salto y se tomó alguna cosita y llegó tan tarde que cantó después de Mercedes Sosa. Pero cuando arrancó, anunció que iba a cantar 3 horas y fue 3 horas para lo que estábamos a esa hora aguantando. Tengo una anécdota, dice otro oyente, otra, pues no veo el nombre. Dice, tengo una anécdota, yo vivía muy cerca de San Gregorio de Polanco. Todos los eneros hacen festivales de folclore con la estrella, que siempre era el Pepe Guerra. Siempre actuaba último porque era la estrella. Estábamos esperando todos la actuación del Pepe y no aparecía. A eso de las 6 de la mañana, ya de día, me fui. Fui a un bar de muy mal aspecto y ahí estaba el Pepe, tomando vino. A lo que le digo, lo están esperando en el festival. ¿Y qué hora es? Dice. Y empezó a tocar 7 de la mañana y llenó el festival. El Pepe Guerra es un caudillo único de la cultura uruguaya. Es la voz del interior, de la ciudad, del campo. Aplaudido por la izquierda, respetado por la derecha. Uruguayo en las venas, dice este oyente.
Claro, el loco logró, entre otras cosas, romper la frontera ideológica muy claramente jugada, digamos. O sea, no era un... Claro. Siempre fue un cantor muy político, sobre todo en los 60 y en la dictadura. Y... creo que solo los Limonero y Zita Rosa lograron romper esa frontera de ser aceptados y hasta disfrutados por los que no pensaban como ellos.
Bueno, es que ayer viendo los obituarios y todo eso, yo pensaba esa cosa política de cómo se abrazaron a una bandera jugados, y a veces puede quedar una visión miope sin valorar la música. Pues mucho capaz puede decir, esto. Pero si sacás toda la carga política y analizás solo la música, no, y las guitarras y las voces y... Es impresionante, es una locura lo que hicieron.
Bueno, cuentan, no me acuerdo quién de los presos, de los 12 rehenes, contaba que en el cuartel los milicos ponían los limareños bajito porque la oficialidad no los dejaba, pero ahí, cuando estaban solos con él, ponían los limareños.
Claro.
Cosita rosa.
En 33 la gente esperaba el Festival del Olimar para ver al Pepe y cantar a Don José a capela. Este año no pudo estar y el pueblo lo sintió. Y hoy que ya no está, la ciudad, si bien se mueve como todos los días, todos sabemos que no es un día más. A ver, para un poco. Dice, hoy Darwin hacía referencia a eso, de que el Pepe Guerra era amado por los milicos, dice. Casi estaría salado, ¿no? Viví en Ombúes de la Valle, Colonia, el Pepe fue y lo encerraron para que no se vaya al bar y logró escaparse. ¿Ah? Claro, le daba, tomaba, era de tomar una cosita, claramente, ¿no?
Dicen que sí, yo no lo conocí tanto.
A ver, paraba, hay 2 millones de mensajes. 18 de mayo del 84, mi madre fue a aquel recital enorme. Yo tenía 9, no fui. Pero mi madre llegó a casa llorando de emoción y contándole a mi padre anécdotas del recital. Eso me dejó tan impactada que me hizo una escucha fuerte y he visto el recital unas 3 o 4 veces. No puedo dejar de llorar escuchando al Pepe Guerra, dice Ale. Otro dice, dicen que el Pepe era muy buen cantante de tango.
Y sí, seguramente, con ese vozarrón que tenía.
Sí, mira, otro oyente de 33 nos escucha, ¿o? Que dice, y nos manda un fragmento de la canción Mi Pago, del Pepe, dice... Y ese día que la muerte se enamore de mi canto, que muy lindo nunca fue, solo quiero que enmudezca mi guitarra en la tierra musical donde soñé. Yo la última vez que lo vi... en un toque de Chacho en el Antel Arena, que fue invitado, un monstruo, que hizo 3 canciones ahí con Chacho.
Ah, mirá.
Sí. Otra persona, Cristian, dice, como oigo por la partida del Pepe, pero les recomiendo que no digan cosas hacia el pasar. La música típicamente uruguayo no arranca con ellos, quizás se afianza, pero antes estuvieron Roberto Rodríguez Luna, Néstor Feria, el gran Osiris Rodríguez Castillos, que cumpliría 100 años este año. Si no fue, los 100 de Osiris ya hace 1 o 2.
No sé.
Me suena.
Tengo
que...
un disco de Osiris también.
Braulio sigue viviendo en Shangri-La, dice Inés, claro.
¿Cómo lo compró en Solimar, Pablo? ¡Qué injusticia!
¡Qué increíble! ¿Cómo la comuna de Canarias no hizo nada?
¡Andaste, Orsi!
El Pepe canta la canción favorita de mi padre, la cual hoy en día es mi canción favorita. Cada vez que escucho La Penúltima Copa del Pepe y El Canario, recuerdo cuando era niño y en la licencia mi viejo me levantaba temprano a tomar mate y a escuchar folclore con él.
Bueno, ¿ves? Mi canción preferida de Los Elemareños es una que, no, que es muy conocida, es de los temas que la mayoría reconoce, pero no sé si es de sus hits, hits top, que es Nuestro Camino, y que en realidad
es impresionante. Me
pasa como el oyente. Es mi canción favorita porque me lleva a mi niñez, mis padres escuchándola, etcétera, etcétera. O sea, me lleva a un lugar mucho más que una canción.
Claro. Me escribí escuchando Los Olivareños. Mi primer concierto también fue cuando volvieron en el 84. Como hija de un coterráneo, también exiliado, tengo el corazón roto, cuenta Mercedes. Que lo parió, se me aflojó un lagrimón, se fue uno de los más grandes. El país entero está de duelo, dice Oscar. La voz de Candombe Rubén Rada, está bien esta.
Bien, exact. Para sumar a la. Hacer un.
Y aparte es verdad, exacto.
Quinteto.
Es verdad, eran cinco y me había faltado Rada, claramente. Enorme pérdida para la música popular uruguaya. Debe estar jugándose unos truquitos con Citarrosa, dice otro. Bueno, el Sabalero podría tener también una en la lista algo.
Ah,
¿no?
También. Qué monstruo el Sabalero también,
Y como no puede ser de otra manera, llueve. Siempre que se va alguien grande, el cielo se rompe. Ah, qué bien, vos. Pablo, soy familiar del Pepe y lo de ayer fue muy movedor. El cariño de la gente, se agradece un montón tener que hacer una carta junto a la familia. Y Mario Carrero no fue cosa de todos los días. Agradezco sus palabras y la difusión siempre respetuosa. ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¿Verdad? Está escuchando familiares y que haya escrito la carta. Es impactante, ¿no?
Estamos de acuerdo que si hubiera habido un velorio público, digamos,
multitudinario,
hubiera
claro.
explotado, ¿no?
Soy del 33 y siempre que cantaba el Pepe en el festival llovía, no sé, era algo mágico. Sabíamos que iba a llover cuando cantara el Pepe, pero a pesar de la lluvia ni un alma se movía esperándolo, cuenta Germán. A ver, pará, dice el Pepe tiene dos discos de tango, hizo un espectáculo hace años con Vera Sierra y Estramín en el Bar Tabaré que se llamó Gardel Posta a Posta, hay un disco inclusive.
Ay, aparte, el Bar Tabaré es chiquito así, lo tendrías al lado.
Claro, tremendo.
Cantándote.
Estoy devastado, dice Silvia. Estoy devastada, perdón. Se fue el más grande de nuestra cultura. El Orejano marcó mi vida. Se me caen lágrimas y me enoja que no podamos hacer la despedida que merecía. Los quiero, dice. También por acá. Abundantes mensajes, Un saludo a la familia, que la madre supo ser gran profesora de inglés y el hijo compañero de liceo, dice Gabriel. Otro temón del Pepe es la galponera, que no siempre se nombra cuando se habla de él.
Tremendo tema.
Los vi en Buenos Aires cuando no podían ingresar al Uruguay. Era muy chico, no sabía quiénes eran, pero me encantó.
Claro, porque pasó, hay como un desfasaje entre las democracias de Uruguay y de Argentina.
Sí, 2-3 años, ¿no?
Muchos exiliados empezaron, debería decir empezamos en realidad, a ir a Buenos Aires antes de poder entrar a Uruguay. De hecho, yo recuerdo que cuando en el 83 ya con Alfonsín, no, principio del 84, ya con Alfonsín gobernando, yo, no por mí, sino por mis padres, fuimos de México a Buenos Aires, actuaron en el Teatro San Martín, hicieron como 10 días de Artigas, General del Pueblo, y nos volvimos. O sea, no podían entrar a Uruguay, pero claro. Buenos Aires era como asomarse ahí a la ventanita.
Claro, mirá. Orejano, el texto de Serafín J. García, el Pepe tiene disco de tango, sí, confirmado. Bueno, hablando del peso de los cinebareños, esa jornada que fui pseudo-animador de festival de canto de todo tipo, lo que más había era folclore. Y Sergio, que es un sabio, el otro anime, el animador de verdad, ¿no?
Sergio Correa.
Sergio Correa Machado, sí, que hace un programa de folclore en FM Gente todos los fines de semana, los domingos creo es, como 6 horas que pasa música popular. Cada vez que subía un artista, en un momento tocaba el templado. En un momento eran las 7 de la tarde y me decía, cuarta vez. Porque claro, es un himno de ese estilo. Y todo el que subía artista chico en un momento, ¡tac!, la clavaba.
Y porque aparte, sobre todo esos artistas chicos, es un jugar y cobrar.
Sí. A ver, pará, dice. Por suerte pude ver al Pepe en la fiesta del río. ¿Qué lo parió? Dice el chiquito. El Sabalero también trascendió lo político siendo gente, al igual que los Olima, muy comprometidos. Sí, tal cual. Memorias de colegio, cassette del centenario que presté y nunca me devolvieron. Grandes recuerdos, dice Raquel. Mi abuela siempre me hacía poner la canción Nuestro Camino. Estoy muy conmovido con un dolor grande, dice el Guille. No se olviden de Estramín, el Sabalero, se están yendo los grandes, dice el Pájaro. Mi viejo estuvieron casados 62 años. Cuando se conocieron, mi vieja iba a la escuela. La canción que mi padre le dedicaba a mi vieja era Moña y Delantal de los Olima, cantado por el Pepe. Soy de Las Cano, mi familia tiene el único hotel que había en el pueblo. Cumple 100 años en el 28. Todos los años está el festival. Siempre ahí se quedaba el Pepe. Se habrá cantado las noches y días Muchas veces copeteado, una cosa de locos, dice también. El espectáculo, ¿verdad? El posta a posta no fue en el Tabaré, fue en lo que era la posta americano de Lopecito, que era en el Club Alemán en Punta Carretas. Pa.
No sé ni dónde era eso.
Mira, el Club Alemán es... Yo no sé, nunca fui, porque por edad no fui a la posta americano, pero el Club Alemán está... Ay, qué bache. En una calle cortada que es paralela a la Rambla.
Sí.
Subiendo como para el shopping, poner en esa zonita.
Y bueno, por cerca del Tabaré también, entonces.
Sí, algún oyente la va a sacar ahora.
Zorrilla San Martín, que cruza alguna de esas.
No, no, tiene otro nombre.
No, no, digo que cruza alguna de esas.
Riachuelo es la calle, sí, señor. Riachuelo es la calle, entre Tabaré y Parvadomus.
Ahí va, ahí está Parvadomus.
Exacto. Ahí, esa es la calle. Sí, creo que ahí era la sede del Club Alemán de Remo, me parece, ahora. Que creo que está, hay un restaurante, un salón de té, estupendo, estupendo.
Ahí nació Once Tiros, para meter.
¿En serio?
Claro. Por eso el primer disco se llama Parvadomus.
Mira. Escribe el gran Gustavo Antunes, que tiene la escuela de teatro con Vicky Rodríguez, claramente, su pareja. Pepe Factor filmó con nosotros en Mañana Será Otro Día, serie de Canal 4 hace como 20 años, y fue mi padre en la ficción. En la escena que grabamos juntos, no tenía idea de su letra. Tuvimos que firmar plano a plano, parlamento por parlamento. Fue agotador, pero divertido.
Claro. No, y ahora la podés contar.
Paz, qué belleza. Oh. Claro, un grande Gustavo, muchas gracias. Dicen, el Festival del Olimar era algo espectacular cada vez que cantaba. No puedo olvidarme del 96, yo tenía 12 años y cantaron a Don José en homenaje a Elena. Fue realmente conmovedor. Fue la primera vez que se reencontraron con Braulio luego de varios años y costó volverse a encontrar. El dolor es mucho porque se fue parte de la cultura uruguaya. El Olimar lo llora y mucho, una gran pérdida. Bueno, yo que fui a la Antel Arena en 2019, que, claro, fue la, por fin me sacaba la leche de ver a los olimareños, pues no había podido ir en 2009. Claro, miraba todos los intercambios y cómo en ningún momento entre ambos se dirigieron la palabra. Te diría que no sé si se llegaron a mirar entre los dos. Pero claro, aquello fluía de tal manera que, claro, en realidad es como Garbanó y Carrero. Pueden separarse ahora y no hablarse en 20 años. Y se juntan en 20 y es como...
Juan de memoria.
Claro, claro. Hacen tac y arranca sin mirarse. El primer acorde y sale un show de 2 horas.
Claro.
Caminando, dice... Los vi en la fiesta de la artesanía en Colón, Entre Ríos. No sabía por qué en Argentina los querían tanto, pero del minuto uno hasta que terminaron todos parados cantando y a lo coro de cancha de fútbol al grito de nunca más en uno de sus temas. Yo también soy de 33, dice Andrés. Otro mensaje. Es más, en estos momentos estoy volviendo de Montevideo a mis pagos, escuchándolos. El Pepe, sin duda, un grande de la música popular uruguaya. ¿Cuánta? ¿Cómo apareció el oyente de Olimar? 33, a morir,
viene el Olimar diciendo presente. ¿Sabes que es una de mis deudas? De mis debes es ir al Festival del Olimar, nunca fui.
Sí,
dicen que es impresionante.
Los olimareños se llamó un grupo que integraron los padres de Choncho Lazaroff en Solimar, le cambiaron el nombre para no generar confusión con los olimareños que ya existían. Mirá, qué belleza, ¿no? A ver, pará, porque hay mensajes. Hace muchos años venía caminando y habían tirado carteles de discos de una casa. Y estaba la discografía entera de los olimareños y Zita Rosa. Y no pude dejar eso. Así que los cargué hasta casa. Y a pesar de que no tengo tocadiscos, todavía los guardo como tesoro. Esto fue más o menos hace 15 o 20 años, no me acuerdo bien. Y nos manda la foto.
¿Es oyente u oyenta?
Ah, no sé, porque su nombre artístico de WhatsApp es Nibiru.
Bueno, Nibiru, escuché que no tenés tocadiscos.
Llega el ofertón del país, me parece.
Escuché que no tenés tocadiscos, yo sí. Nada, te la tiro. Tengo 3 discos de los olimareños en vinilo, pero no, ni cerca de tener toda la colección. Claro. Y de Zita Rosa dijo también, ¿no?
Sí, claro.
Qué lindo. Qué bien quedaron sonando en esa bandeja. Ya no puedo ni la marca.
Así estaba hoy la intendencia de 33, hasta siempre, Pepe. El Olimar presente, y nos manda una foto del Olimar, este oyente. De qué cosa, no, formidable, ¿no? A ver, pará, dice... Pensar de que a pesar del tiempo que estuvieron separados y las diferencias entre ellos, el que anunció ayer la partida del Pepe fue el mismo Braulio. Son esas separaciones que a pesar de todo, en el fondo, sabes que siempre va a ser un hermano de la vida, claro. Y bueno, y claramente, también me fui a buscar cuándo fue, si es que se sabía, el año del billete extraviado del gordo de fin de año, que es una de las primeras acciones populares del Pepe, ¿no?
Eso es increíble, boludo.
Y claro, yo no tenía tan claro, y encontré varias notas. Hay hasta artículos de diarios argentinos haciendo referencia al cuento, ¿no? Pues es una historia que es insólita, ¿no?
Insólita.
Y me encontré con una de Montevideo Portal del 2007, donde el Pepe tenía el viejísimo ganador, que equivalía a algo así como $70,000 de la época. Que no sabe si lo perdió o lo regaló, pero al parecer quien se beneficia de esa pérdida, o que capaz que se lo dio en la mano en un festival.
Quien lo cobra.
lo cobró, y era una señora de Salto, de origen humilde, y el Pepe declaraba que estaba muy feliz porque su admiradora había cobrado el premio, o su parte del premio, y su idea era ir a Salto a visitarla y a saludarla.
Capaz que en un arrebato de emoción se lo regaló. Ya, ¡ah, llévatelo! Ojalá
no tengo dónde, un autógrafo, no tengo dónde. Acá tengo, está. Para afuera. Bueno, ya, Nibiru, te ofrezco el doble de Rigo. Ya parece una subasta.
Pri.
Qué fuerte. Bueno, atención porque tenemos un gran invitado ahora, pero les voy a preguntar si sabían que la programación, ciberseguridad, análisis de datos y marketing digital son algunos de los empleos más demandados en la actualidad. Bueno, si tenés ganas de incursionar en estas áreas, Fundación Telefónica Movistar te ofrece cursos virtuales y gratuitos para que potencies tus oportunidades laborales. Simplemente tenés que ingresar en fundaciontelefónica.uy y encontrar el curso que se adapta a ti. Hay muchas opciones aparte, ¿eh?
Bien, vamos a hablar de La breve historia de Montevideo, un libro de Alejandro Jiménez Rodríguez, que va a estar con nosotros después de la tanda, y que por lo menos yo descubrí algunos datos que alguna vez me había preguntado en muchos casos, pero que nunca había tenido la suficiente inquietud para husmear. Por ejemplo, que el tercer anillo de la Amtrak a la Colombia recién se construyó en el 55, Pablo.
Mira, yo no sabía tampoco ese dato.
25 años con dos anillos.
Es impresionante el libro, ahora vamos a hablar con él, pero cómo uno empieza a ver la historia y te das cuenta de por qué hay tantos nombres que uno no tiene idea. Sí. Es una estupidez lo que estoy diciendo, pero desde cómo una bala que perfora parte del muro da origen a algo que existe hoy, que puede ser un bar o un diario. O...
No, y a mí lo otro es impactante es... Cómo en las fechas ves la ciudad que fuimos o el país que fuimos y el que nos convertimos, en el sentido que todos esos edificios, sí, o la gran mayoría, capaz que saco la Torre de las Comunicaciones y no sé si alguno más, que uno tiene como en la retina que son simbólicos de la ciudad,
claro,
todos se construyeron antes de 1950 y la mayoría entre 1915,
sí, claro,
1910 y 1950.
Beneficiado por los conflictos bélicos, ¿verdad? Pero para ti, era el herrero
por,
de...
Y por el vallismo, señor.
Sí, señor. El herrero de Marindia es el de los discos.
Ah, qué grande. Mirá, vive cerca de casa.
Y sí, les leo el último mensaje, que es impresionante, porque esto también pinta mucho al homenajeado gigante. Dice, mi hijo iba a la escuela con la hija del Pepe, compañeros de generación o de clase. Él no podía interactuar como papá, ya que la gente no lo dejaba en paz. Así que siempre estaba la madre. Pero cuando la escuela apreciaba dinero, ahí estaba el Pepe para hacer el espectáculo a la Escuela Pública de San José de Carrasco. ¿Y qué eran los que recibían la plata?
¡Qué grande!
En instantes recibimos entonces al profe Alejandro Jiménez Rodríguez.
Peor que ayer, pero mejor que mañana. Es tan varieté que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice?